La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este miércoles 15 de mayo del año 2019. Mis felicitaciones especiales para el día, por estarse celebrando el Día de las Enfermeras, así que un especial saludo desde el Wiri Wiri al aire. Sabemos que nos escuchan muchas mujeres, más de alguna de ellas ha de ser enfermera. Saludamos a Hugo en los controles, Samuel en la producción. A mi diestra suele estar Sergio Gallardo, pero le mandamos saludos porque me imagino que nos está escuchando, tratando de recuperarse lo más pronto posible, porque ya es necesario que regrese a los micrófonos del dial. Y ahora nos acompaña Rodrigo Arias y Marcelo Betancur a la espera de Orestes Membreño. Pero si me permiten, antes de sus saludos, las piernudas. ¿Por qué? Porque hoy cumple nada más y nada menos que 80 años don Roberto Águila Zelaya. 80 años, así que un saludo a don Robert, que me imagino que ha de estar escuchándole ahí en algún lugar con la niña Betty, a sus hijos, realmente toda una eminencia del periodismo deportivo desde 1968-69, creo que empezó en esta carrera. Así que don Robert, 80 años, revele su edad, aunque usted dice que son 215, pero son 80 años. Saludamos desde acá a la mesa. Rodrigo Arias y Marcelo Betancur.
Un gusto estar con ustedes y de verdad un saludo para don Roberto. Creo que todos hemos aprendido, todos los periodistas que lo hemos tratado, hemos aprendido mucho de él. Y los que no, espero que los jóvenes siempre lo escuchen con mucha atención, porque es de los que más pueden tener cosas positivas, su análisis, su permanente vigencia por tanto año.
Sí, don Bobby. Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y de verdad que yo ni siquiera desayuné hoy porque estoy preparándome para la gran cena que va a haber en la casa de don Robert hoy en la noche. Sí, sí. Mega cumpleaños.
Y solo de caviar para arriba comen.
Sí, por eso. Entonces me estoy preparando. Y nada, día de semifinales.
No hay comida de pobre ahí, ni pan, ni nada.
No hay comida de pobre.
Ni arroz con ejote.
Nada, de esas cosas.
Ejote con huevo era, ¿no? Ejote con huevo era lo que no le gustaba.
Sí, ejote con huevo, exacto.
Y bueno, no todos los días es día de semifinales. Hoy es día de semifinales en la primera división. A ver cómo... ¿Cómo se quedan esos
partidos? Sí, hay mucha información deportiva que compartir. Si les parece, ¿empezamos con las semifinales o empezamos con el castigo a Gerson Mayen? Ustedes decidan, que ustedes mandan.
Démosle con Mayen, saquemos eso.
Bueno, es que ayer trascendió, ya ayer en la noche, hubo una reunión de la Comisión de Disciplina. Había también una demanda de parte del Metapan para que se castigara a Gerson Mayen después de que le escupiera el rostro a este muchacho
Marvin Márquez.
Marvin Figueroa en el partido de vuelta de las cuartos de final el sábado pasado. Metapan presentó la protesta, ayer se reunió y se conoció que son 6 juegos de castigo más $500 de multa según la resolución que se conoció ayer. Santa Tecla, bueno, ahora está en la nota que está colgada también en la plataforma de la web del grupo LPG, tanto en el gráfico como en la prensa gráfica. Santa Tecla, a través de su presidente, se pronunció, dijo que no iban a apelar, estaban conscientes de la sanción y que también iba en contra de los principios que promueve el Santa Tecla al interior. Entonces, nada, aceptan la sanción. Hemos tratado de hablar también con Gerson para que se pronunciara al respecto y dijo que no iba a comentar nada al respecto desde la primera vez que sacamos la impresión. Ayer ya no ya no se pronunció, me imagino yo que también está dejando pasar todo este tiempo. Sabemos que Gerson es lo suficientemente inteligente, maduro y capaz de reconocer sus errores como para poder aceptar también esa sanción.
Fíjate que yo no estaba, es decir, el sábado en la noche que todo el mundo vio, lo vio en la televisión y después se viralizó en redes sociales, sentí que la idea en ese momento o el instinto era hacer leña de Gerson Mayen y decir todo la barbaridad que es lo que había hecho, pero yo sentí que es una cosa que para mí es un error que le puede pasar a cualquier jugador y que se ha visto en todos los niveles futbolísticos un error de este tipo ante las frustraciones. Ahora, por eso no creía yo que era una cuestión de hacerle un juicio civil a Gerson Mayen, sino que simplemente, bueno, esperar a que las autoridades se pronunciaran. Las autoridades se han pronunciado para mí de una manera coherente con respecto a otras ocasiones, uh-huh. que les han puesto 6 partidos también a otros jugadores, y en el caso de Gerson Mayen es igual. Para mí es una falta, es lo que dice el reglamento, pues hay que acatarlo. Pero eso sí, a mí me parece que de repente el Santa Tecla, en este caso la frustración de quedarse eliminado de hace rato en esta ronda y no sufrir ese tipo de reveses más que en 2 finales contra la Alianza. Pero sí me da la impresión que ellos estaban llegando a un punto en que no les alcanzaba el fútbol y estaban tratando de resolver la mayoría de cosas con ejemplos como el de Joel Almeida. Rodrigo Rivera también ha actuado de esa manera, incluso en la final pasada contra Alianza, y me parecía que estaban rodando un montón en ese terreno ante la falta de respuestas futbolísticas, y bueno, terminó en esto. Y ojalá que esto sea como un aviso para el plantel del Santa Tecla acerca de a qué se podrían enfrentar si se vuelve a cometer un error como este.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Marcelo. No creo que da para hacer un juicio sumario a Gerson. No es un jugador que haga este tipo de tenga este tipo de reacciones de una forma recurrente. Ni Santa Tecla es un equipo que se ha visto en estas circunstancias. Yo quiero hacer hincapié en Metapán. Es un equipo de vivos y te puede ganar de muchas formas. Y el partido que le gana Alianza en la temporada regular se la ganan más con la cabeza que con el fútbol. Y lo mismo creo que hicieron, obviamente, tiene un mérito futbolístico. El golazo que le sacan Santa Tecla, no tiene discusión de que fue de otro planeta. Pero cómo veo yo que sacan de quicio a sus rivales. Es increíble. Los jugadores tienen que tener mucho cuidado y tienen que saber que ahora ya no es como antes, que no había cámaras. Ahora,
y eso aquí no hay muchas, exacto. Pero igual, como en otros lados,
exacto.
Digo, sí.
Hay miles de cámaras y sobre todo que los ven muchachos, ¿no? Los jóvenes que están queriendo ser como Gerson, queriendo ser como un jugador de primera, también tienden a imitar lo bueno y lo malo. Así es que estoy seguro de que la mayoría de veces lo van a reconocer, y este fue el caso de Mayen.
Yo sobre ese tema coincido totalmente. Yo creo que se hizo más grande de lo que otro jugador hubiera sido, primero por la institución, que tanto elogio ha recibido en los últimos años por promover no solo valores deportivos, sino que también fuera del campo, y luego que sea su capitán. Entonces se prestaba como para que el dedo índice de todo el mundo saliera en las redes sociales y lo quemaran vivo. Entonces, ya sabemos, es la sanción que a todos les han dado, que a todos les han dado con los antecedentes. Y luego yo apelo también a Gerson, que para mí es un tipo lo suficientemente maduro, inteligente, como para poder decir, me equivoqué. Yo creo que ya lo dijo en las redes sociales, también lo suficientemente maduro como para decirle a Figueroa, discúlpame, perdóname. Yo creo que también lo puede hacer individualmente, no necesitamos que nos lo diga a nosotros ni en las redes sociales. Y luego también pedirle una disculpa a sus compañeros de profesión. Creo que va a coincidir mucho tiempo en la selección nacional con varios líderes también de distintos equipos y reconocer que se ha equivocado. Yo creo que apelo a eso, lo creo muy inteligente a Gerson y también un líder positivo dentro de cualquier grupo. Así que nada, le damos la bienvenida a Orestes Rafael Membreño, que viene a todo.
Todo tren, todo mecate, como dicen.
Exacto, no, con mucha prisa.
Sí, bienvenido. Gracias, Daniel.
Estamos cerrando el tema de Gerson.
Venía escuchándolos. Sí, en verdad, pues la sanción la merecía, no hay justificación, ¿verdad? La verdad, obviamente muchos dicen de los que nunca se han puesto una camiseta, que nunca han estado en una cancha. Pues bueno, vemos unos que sí hemos estado en una cancha, sí nos hemos puesto una camiseta. Y como dijo, creo que Marcelo lo acaba de decir, a cualquier jugador le puede pasar. Nos ha pasado a nosotros también. Nos sancionaron por, no por eso, pero por otras cosas también antideportivas que al calor del juego pasan. Pero hay que agregar también que a Gerson lo anduvieron provocando, lo acabas de decir, o lo dijo Rodrigo, perdón, que el fútbol o el deporte es del vivo también. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos a mi izquierda, tengo uno que era muy vivo para jugar también. Entonces, eso cuenta. Cuenta,
no, no soy yo que conste
no,
que
sí. No la maldad, no la maldad ni la picardía, sino que la viveza de juego, o sea, hay que tener viveza de juego también. Pero hay que señalar también, y también hay videos de eso, que Mayen tuvo ahí un forcejeo con Ricardinho, y Ricardinho le dio un puñetazo en la cara, sin balón, cuando el balón no estaba en juego. Entonces, no sé si Santa Tecla va a presentar esa prueba para que...
Tendría que haberla presentado, ¿verdad? Pero no la presentó, bueno, y entonces ya no hay sanción.
Entonces, por eso, entonces, son cosas que pasan del juego. Igual no es de satanizar a nadie, sino que son cosas que pasan. Y amerita la sanción. Igual, Gerson aceptó que fue al calor del partido y la verdad tenía que atenerse a las consecuencias y eso es lo que ha pasado. Lo que pasó ya con otros jugadores en este torneo parece también en el anterior, ¿verdad? Así es que, bueno, situaciones que suceden y yo creo que no es de, como decía, alguien dijo ahora en la mañana, venía escuchando, de subirle el volumen, ¿verdad? Las cosas, sino que son cosas que pasan. Y creo que cosas peores pasan dentro de un terreno de juego también. Y a veces hay unas patadas tan arteras y tan malintencionadas que solo son sancionadas con una amarilla, a veces. Y también son parte del juego, ¿verdad? Así es que, lamentable por Gerson, por lo que él es el capitán del equipo, la figura de una de las figuras de la selección, ejemplo para los niños también, los jóvenes. Y como dice el presidente del Santa Tecla, que no es lo que pregona el equipo, pues está bien, ¿verdad? Lo aceptan y... Creo que por ahí pasa el asunto. No creo, bueno, que pase.
Esas cosas se combaten ya internamente.
Correcto.
Lo hizo el Barcelona en el contrato con Luis Suárez, que si volvía a morderlo. Sí, en serio. Y eso era, eso lo dijeron los medios de Barcelona.
Ya no le pagaban el estilista dental.
Sí, no, lo echaban en ese momento, lo finiquitaban y ya, pues ya claro, no volvió a hacerlo. Entonces, claro, si no son tus principios ni tus valores, también promoverlo internamente. Y sabemos que Gerson es un líder y también la directiva lo ha pregonado a los cuatro vientos. Y por eso es que, correcto, se ha hecho más grande de lo que realmente pasó. Y nada, le damos la bienvenida, ahora sí.
El exjugador, ahora profesor.
El profesor Ernesto Góchez Lobo.
Por cierto, te manda saludos a Alexandra Melgar, de Meller, de Chocolates Meller. Ahí,
que me mande un chocolatito.
Estuve hablando con ellos ahora, así que te manda un saludo. Me dijeron que habían estado platicando la sub-17, etcétera, y que estaba ahora de entrenador. Así que te mando un saludo a Alexandra Melgar y Marvin Melgar, el tío de ella también.
Ah, no, muchas gracias. Y
bienvenido,
un saludo, Neto. Y gracias por estar acá. Un placer conversar con ustedes siempre. Y sí, yo era muy vivo. Cuando veía que alguien venía, saltaba.
No, es hasta para eso hay que ser vivo, para quitarse las patadas. O sea, el que no tiene viveza para quitarse un puñetazo, un codazo, una patada, también sale perdiendo, ¿sí? Eso pasa también.
Pero bueno, Goche ya conoce también a Gerson.
Para dar y
por
para
eso digo yo, o sea, va a haber la oportunidad también como para que Gerson, ahorita está al calor, mejor que baje y de ahí le tiene que pedir disculpas los que tienen que pedirle disculpas y ya. Claro.
Ya, ahí muere. Yo me acuerdo que final de Alianza FAS 2004 que estuvo Neto, porque Alianza agarró patadas al FAS. Sí. Literalmente.
Les hicieron tres penales y no los cobró. Sí. Neftalí todavía les debe esos tres penales.
Qué raro. Ya
salió el peine.
Tranquilo, no pasa nada. No,
estábamos hablando del Tecla y nada, empecé a hablar de la Alianza y ya le sale el peine. No, hombre. Hablamos con Neto Goche, hombre. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Realmente... ¿Una realidad, una dura realidad o una mala tarde o definitivamente no tenemos el nivel que tienen estos clasificados al Mundial?
No, es complicado, la verdad. La diferencia es grande todavía entre los países. Bueno, ahí está clasificados México, Canadá, Estados Unidos. Está de más decirlo, pero hasta CONCACAF los da ya casi a ellos como favoritos. Sabes que después de cada fase nosotros mandamos...
Como pasó en el Preolímpico, los horarios, los boletos de entreno, ya estaban en nombre de
pero
los
de esas tres categorías ya están programados, los de esos tres países. O sea, y creo que pasa por muchos factores. Uno, mira, empezando, Canadá, México, Estados Unidos no tienen problemas de visa. O sea, van con sus selecciones completas. Nosotros nos faltaron cuatro de los titulares por tema de visa. Estados Unidos y México no concentran en el mismo lugar donde están todas las selecciones. Ellos tienen un lugar aparte donde se preparan, están solos con su chef, varían su alimentación. O sea, son pequeños, grandes detalles que a la hora de competir suman, pues, pero hay que competir contra ellos. Obviamente no nos vamos a poner a la par de ellos porque la verdad las diferencias económicas... No, y las diferencias económicas son abismales. Y el núcleo de jugadores donde ellos pueden también tomar mano para jugar. Bueno, para muestra un botón, uno de los jugadores del número 18, se me ha ido Marvin, no sé qué, juega a la par de Zlatan Ibrahimovic. O sea, eso es un crecimiento grande. Estados Unidos tiene al número 11, juega a la par de Rooney en el DC United. O sea, son jugadores a sus 17 años ya profesionales, pues. Entonces, muchas veces aquí señalamos solo a la federación, pero no va solo por ahí. O sea, el crecimiento tiene que venir de donde vienen estos jugadores. Entonces, todos los equipos de primera división, segunda división, tercera división, hay que darle ese, ¿cómo te digo? Esa importancia a lo que es un joven. Muchas veces en El Salvador... Aquí mencionamos jóvenes al de 23 años, 20, eso ya no es joven, eso ya es una realidad. El joven es el de 17 años, 18 años, 19 años, y a estos jóvenes hay que darles proceso, hay que vitaminarlos, hay que adoptarlos, abrazarlos, porque en el futuro estos son los que van a ser los grandes referentes de cada equipo, los grandes referentes de selección. Entonces, no todo pasa por federación, sino que hay muchos factores donde podemos darle crecimiento a estos jóvenes para luego tener selecciones más competitivas, porque el talento existe.
Neto, eso es una realidad. Yo te quería preguntar porque, decir, podemos caer en de repente en el error de decir, esta sub-17 es igual que todas las anteriores. Uh-huh. Para mí era diferente en el sentido de que venían de los equipos sub-17 del
sub-18.
Sub-18 de la Liga Mayor, digamos, sub-18. Pero lo que te quería preguntar es que si eso se puede decir, ok, ese es parte de los mismos errores que veníamos cometiendo, o este grupo a ti te dio la impresión que era que tenía algo distinto, que tenía un poco más de nivel, pero que todavía le falta para alcanzar a potencias como México.
No, claro, nosotros hemos platicado con el profe de los Cobos, con el presidente Carrillo, y obviamente lo que decía Orestes, nosotros hemos venido con muchas deficiencias en categorías menores, entonces es muy difícil que ya en tan corto tiempo los resultados sean ya de mucho auge. Entonces hay que ir poco a poco, pero creo que las mejorías se han logrado porque, gracias a Dios, pues hoy estuvimos a un partido, con la 20 estuvimos a un partido. Yo les decía desde el principio que yo no quería hacer ese casi-casi, casi clasificamos, pero lastimosamente volvimos a caer en el casi-casi, pero obviamente estamos avanzando. Y la verdad, dentro del torneo, los comentarios son de que El Salvador está mejorando, que está avanzando, y a eso le tenemos que apostar, a seguir, hasta que llegue el momento en que se logren esos objetivos y que encontremos como la llave que sea la adecuada para realizar en cada proceso de selección. Pero lo que sí... No es quedarnos en lo mediocre, pero sí creo que se ha mejorado un poco, se ha ido avanzando, pero obviamente falta dar ese paso de jerarquía que estos torneos te van dando, porque estos torneos te arrojan lo que falta, lo que nos hace falta para dar ese paso, ver otras selecciones que lo están haciendo. Por ejemplo, Haití, mucha gente dice, Haití, no, ¿cómo nos va a ganar Haití? Pero Haití tiene dos jugadores que ya están en la primera división de Francia, el capitán, que es el número 11, y el número 10, que es un jugadorazo, Y gracias a estos jugadores, por medio de ellos, yo hablaba con el técnico de ellos y me dijo que por medio de ellos consiguieron una gira por Europa.
Beto, te interrumpo. Vamos a la pausa, okay. Regresamos y seguimos hablando de lo que tienen otras selecciones y también la nuestra y lo que podemos seguir haciendo para seguir creciendo. Regresamos después de la pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos. Dice que tenemos una mencioncita acá, dice Samuel Martel. Durante todo el mes de mayo, utiliza tu tarjeta Mastercard Cuscatlán, acumula puntos y participa en la rifa de dos paquetes dobles para la final de la Copa América en Brasil. Ya va a ser la Copa América, ¿verdad?
14 de junio comienza.
Híjole, bueno. Bueno, estamos hablando con Ernesto Góchez Lobo. Estaba hablando de los rivales que tienen al menos un par de piezas que ya están en un nivel superior. Estaba hablando de Haití, una de las selecciones que causó muy buena impresión. Y uno dice, Haití, ay, un país más pobre de América, ¿cómo van a hacer? Que, o sea, no nos podemos quedar de pobreza, de que aquí somos pobres, o sea, pero hay algún nivel, me imagino yo, y también el haber sido también colonia francesa les da ciertas posibilidades de que sus jugadores también puedan migrar a Francia y tener la posibilidad de trascender.
Sí, como te comentaba, gracias a que estos jugadores están en Francia, a Haití le facilitaron una gira por allá, estuvo con Rumania, Holanda, Francia, o sea, tuvieron fogueos muy, muy importantes y bueno, se notaba Haití, muy buena selección, pero como te repito, es un proceso que va caminando. Yo soy testigo de que el presidente Carrillo está haciendo muchos contactos en estos congresos FIFA y eso a los que él está yendo, está haciendo muchos contactos con federaciones porque si no tenemos la facilidad de que una federación de Europa o Sudamérica nos dé cierto apoyo para poder ir, es muy complicado porque El Salvador no tiene, bueno, Centroamérica es muy complicado tener la capacidad económica para hacer campamentos o giras como las que hace Estados Unidos y México, que son federaciones millonarias, entonces ahí nos sacan ventaja, pero hay que tomar de los recursos que tenemos y como te digo, soy testigo de que el presidente está buscando esos recursos y muestra de ello, bueno, la selección va a Japón ahorita, no sé desde hace cuánto, una selección no pasa el charco. Sí, yo fui una vez a jugar con Grecia, con la selección. Grecia, sí. Creo que fue la última vez que se ha ido.
2001.
Con Mariño, ¿eh?
Con Mariño. Salió viendo de ahí Mariño. Entonces fue, son buenas experiencias y que te le dan crecimiento a la selección. Podemos hablar de la selección de Roca, que tuvo fogueo con España y Argentina, y esa selección tuvo crecimiento. Y ahora la del profe de los Cobos ha tenido crecimiento con estos, jugar con Brasil, jugar con Perú. Entonces, es muy importante eso y yo estoy de testigo, el comité ejecutivo está haciendo los esfuerzos y estoy seguro que dentro de poco ya cada vez las selecciones menores van a ir teniendo unas... Una mejor.
Bueno, perdón, dale.
Sí, fíjate, Neto, yo lo he comentado acá en este programa y donde he podido, de que el método de trabajo de selecciones nacionales ya debe de cambiar. Es decir, no sé, tú tuviste 2 o 3 meses antes de la competición para armar este equipo.
Cinco.
Imagínate, 5 meses, cuando debe ser un trabajo de más largo plazo. Es decir, la estructura de las divisiones profesionales no va a cambiar, no va a cambiar por voluntad propia, sino que por obligación va a cambiar, porque ya tener un equipo sub-15 ya va a ser obligación para la próxima temporada, uh-huh, según tengo entendido, lo que es ya el sub-17, ¿verdad? Y la reserva, que es sub-20 o sub-19, no sé, deberían de bajarle a sub-19 21. O sub-21, imagínate, yo creo que muy alta la edad, deberían de bajar la edad. Entonces, si ya va a ser obligación, la federación ya debe de dejar que el jugador llegue preparado, digo, llegue sin preparación a la federación, que la federación sea el que lo vitamine, que le dé la alimentación adecuada, las horas de descanso adecuadas, la preparación técnico, táctica, física adecuada, sino que sea en el equipo.
Exacto.
Entonces la federación debería desde ya comenzar a tener supervisores de los trabajos de los equipos menores de la primera, para luego después hacer el escauteo, digo, sin dejar de ver otras opciones como son otras escuelas o las ASFAS mismas, que es donde salen la mayoría de jugadores. Entonces, mi consulta va en ese aspecto. ¿Qué crees que se puede hacer ya diferente? Porque trabajar de la misma manera como se ha venido trabajando ya no funciona. No. Y tú has estado en ese círculo de trabajo que las condiciones y las circunstancias te obligan a hacer lo que has podido hacer, claro, no lo que deberías haber hecho.
No, es que es un tema complicado y creo que si no nos unimos todos es difícil porque, por ejemplo, yo a veces ahora teníamos problemas de tener a los jugadores, uh-huh, porque tenían compromisos de sub-17 y obviamente los técnicos quieren tenerlos en el equipo, el seleccionador los, claro, quiere tener en la selección. Viene otro tema que es los estudios. Entonces, por ejemplo, varios de mis jugadores, los maestros ya les dijeron que perdieron su año escolar. Entonces, es complicado porque no los puedes tener a tiempo completo porque, bueno, no sé si yo estaré equivocado, pero yo no le puedo quitar el estudio. Para mí, el futbolista tiene que ser integral, o sea, estudiar y jugar. Por eso yo a veces apelo al gobierno, porque muchas veces uno pide ayuda al gobierno y todo se centra en dinero. Y muchas veces no es dinero. Por ejemplo, el gobierno podría, no sé, se me viene a la mente a mí, tener un programa online para deportistas... No solo del fútbol, sino todos, digamos.
De alto rendimiento.
Estoy entrenando, cada federación manda la lista de sus jugadores al Ministerio de Educación, y que ellos puedan tener un acceso, una clave para poder estudiar. Porque si no, siempre es problema, porque obviamente el padre de familia también quiere que el jugador estudie. Entonces, muchas veces nosotros teníamos que hacer microciclos de viernes, sábado y domingo para no cortar su periodo escolar, pero ahorita que nos fuimos de gira, maestros les dijeron, no, si no venís, reprobás el año. Entonces, muchos tuvieron que optar por jugar, pero imagínate, perdieron su último año de bachillerato. Entonces, son complicados. Entonces, mientras no nos unamos los equipos de la primera división en sus categorías para colaborar junto con colaborarnos ambos y el gobierno prestar ciertas ayudas, la cosa va a ser muy difícil. Entonces, cuando todos los sectores colaboremos para que el fútbol base crezca, va a ser muy difícil.
Neto, yo te quería hacer una pregunta. De tu proceso que acabas de tener con la sub-17, ¿qué crees que se puede mejorar para tener mejor filtro, para asegurarte de que, digamos, los planteles juveniles tengan realmente a los mejores jugadores salvadoreños? O sea, porque me da la impresión de que uno de los problemas que hemos tenido siempre es antes del campeonato sub-17, ¿de dónde sacamos los jugadores? ¿Un grupito acá o lo que te recomienden? ¿Qué has aprendido vos para que en el futuro ningún gran jugador en la edad 16-17
se pierda
de la selección?
No, mira, lo único, y platicábamos con varios colegas ahí técnicos de la federación, de que la única forma es tener ya sea conocidos del fútbol alrededor del país que puedan servirte como scouting. Y en el extranjero también. Por ejemplo, me comentaba el seleccionador de México, por ejemplo, yo platicaba con él, y dice que ellos tienen, como la federación tiene como aliados en Los Ángeles, Houston, que están como a la búsqueda de talentos. Pero son gente que tiene que ser gente de confianza y de fútbol, porque si vos buscas recomendados, te recomiendan.
Un tuitero te va a recomendar un montón.
Yo tuve varias llamadas, y no te miento, de padres de familia. Uno, mire, profesor, yo tengo un hijo que es buenísimo, y mire, y usted lo que necesite se lo mandamos. Desde el momento que ella me está ofreciendo algo, es que el hijo no sirve, porque necesita colaboración para que el hijo quede. Otros que me dicen, mire,
de
profe,
10, 9 no sirven, digamos.
Mi hijo juega de central, de volante o delantero, de lo que usted lo ponga.
Zurdo y
le
derecho.
Pega con la derecha, con la izquierda, cabecea. Ah, es Messi, les decía yo. O sea, la recomendación viene y todos son Pelé. Los hijos de todo padre son Pelé. Entonces, una de las cosas que nosotros decidimos como cuerpo técnico es no aceptar recomendados. O sea, nosotros o lo vemos o no viene. Entonces, las únicas formas son, digamos, se nos viene a la mente eso, tener scouting, y luego de que te recomienda gente del fútbol, ciertos jugadores, hacer mini campamentos para poder observarlos. Pero yo siento que si el técnico no lo observa y no toma la decisión, solo por recomendación vamos a seguir cayendo en los mismos errores. Entonces, pero para eso se necesita tiempo para reclutar, tiempo para buscar, para luego conformar jugadores que el técnico diga, yo lo vi y yo lo traje.
Mira, siempre en ese punto, por ejemplo, lo hemos hablado con Cristian Vialta aquí en esta mesa, con Rodrigo también, que por ejemplo hay una lista de jugadores como los hermanos Serén, Rodolfo Zelaya, Nelson Bonilla,
Narciso Orellana,
Marvin Monterrosa, Henry Romero,
el polaco.
Nunca pasaron por una sub-17. Entonces, lo que te quería preguntar era, si vos sentiste que el equipo que vos llevabas, además de estos cuatro que no le dieron visa, que probablemente no llevabas a los mejores salvadoreños de esa edad, que es probable que tú tengas algún lado ciego en algún momento, que nadie del fútbol haya logrado ver todavía esos buenos jugadores con los que no pudiste contar, por ejemplo.
No, es muy posible. La verdad, yo te digo que los que convoqué para selección fueron los mejores que yo vi. Pero, por ejemplo, hubieron equipos que no los vi, te soy sincero. Porque cuando a mí se me nombró, en la fase del Fedecrédito ya estaba en octavos de final. Entonces, muchos equipos como que Pasaquina, Alimeño sí lo vi, Afas lo vi, Chalate no lo vi. Bueno, hubieron varios equipos que no los pude observar, y puede que ahí se me haya escapado alguno. Lo que sí te puedo decir es que todos los que estuvieron en esta selección que acaba de competir, todos fueron, los vimos, a todos en visoría los vimos. Vinieron muchos jugadores de las Alfas también, que los observamos y los vinimos. Pero como tú dices, no puedo yo decir los tuve a todos porque no abarqué yo todo el conglomerado nacional. Claro. Pero sí, de los que yo vi, te puedo asegurar que son los mejores, y buscamos un cierto biotipo también para convocar.
Falta que
pero obviamente falta abarcar cada proceso. Ahora, hay gente que decía, no, pero Goche no fue al cantón, no sé qué. Bueno. Pero yo siento que eso no nos corresponde a nosotros como federación, eso le corresponde a los equipos. Ir a buscar jugadores y llevarlos
a sus filiales,
a sus equipos, exacto. Pero sí, de lo que pudimos observar, te digo que fueron los mejores que yo vi. Siento que no se me quedó ninguno que haya sido mejor que otro dentro de los equipos que nosotros observamos.
Claro.
Ahora bien, como te repito, quedaron equipos que no pude observar, y es muy posible que hayan jugadores de mucho nivel ahí.
Gochini, yo tengo varias preguntas. Primero, y de todas que han sonado algo en las redes sociales. Uno, fueron los amigos de Goche los que le recomendaron a estos jugadores y salieron jugadores que no tenían nada de competencia o de nivel.
Hay unos que no tenían competencia internacional.
Internacional o que no estaban en la sub-17 de los equipos o que no estaban en FESA.
Mira, de FESA llevé 2. De Alfas iban 7. Y de ahí los demás eran del torneo Fedecrédito. Okay. O sea, y cabe mencionar que no conocía a ninguno.
Cochín,
y al único que conocía de los padres de familia, lo que es a Saúl Mauricio, el papá de Mauricio, sí, porque bueno, obviamente bueno, fue de mi época, jugamos exacto juntos, sí lo conocía, pero el que me diga que llevé a Mauricio por recomendación, te he invitado, porque Chini, para mí es el que más rodaje tiene.
Otra, ¿es cierto que te prohibieron convocar jugadores de FESA hasta cierto nivel, hasta cierta cantidad de jugadores?
No, la verdad no, es más, yo estoy haciendo visoría en... se llamaba FESA Soyapango, creo que se llaman. Tienen una filial de FESA uh-huh de esta categoría. Y es más,
está el chino. El chino,
el chino Melgar, Melgar la tiene. Uh-huh. Y Pablo Legizamo. Es más, Pablo, con ellos organizamos, ellos realizaron un partido de las dos categorías que ellos tenían y fuimos a observar jugadores y de ahí rescatamos a uno, que es el hermano de Jairo Enrique, por cierto, un lateral izquierdo muy bueno. Teníamos a Ángel Ortega y a Rodrigo Rivera. Son los únicos 3 que seleccionamos en base a lo que pudimos ver de esa categoría, pero no hubo ninguna prohibición.
Sí, es cierto que de los Cobos te abandonó en este proceso porque estás muy, muy expuesto a que te eliminen en categorías inferiores.
No, el profe estuvo muy pendiente, estaba al tanto de todo. Bueno, gracias a Dios hoy hay WhatsApp, no porque hubiéramos gastado bastante, estábamos todos los días, bueno, previo al Juego de México, estuvimos varias horas analizando, ver cómo íbamos a funcionar, cómo íbamos a ver, igual con los otros partidos. No, él estuvo muy pendiente y la verdad, él se comprometió a ser supervisor de menores y tanto en la 20 como en la 17, él estuvo ahí al pie del cañón.
Ok, bueno, y esta sí ya es mía. Cochini, vaya, hemos hablado dice que solo un minuto tenemos, pero igual... Mejor no, te vamos a volver a invitar, hombre, mejor, porque esta sí es extensa, porque al final yo coincido con muchas apreciaciones de mis compañeros que creo que hay vicios que muy difícilmente se van a romper si no hay alguien que diga, hey, hasta aquí, tenemos que hacer otra cosa distinta, pues. Y una de las cosas es que jamás vamos a tener una sub-17, quizás con los mejores, mientras a los padres de familia no les garanticen los estudios de sus hijos.
Exacto.
Que tengan un futuro dentro del fútbol que también sea garante de todo, claro, eso, pues, porque al final vos ves la sub-17 de los equipos de la primera división, si la mitad de los equipos de la primera división, yo creo que ni agua les dan a la categoría sub-17. Entonces, es muy difícil, obviamente vas a tener a los mejores ahí, y por eso es que muchos jugadores de la selección mayor no han pasado por ese proceso, porque exacto dijeron, mejor termino bachillerato y después me... veo si me dedico al fútbol. Y entonces ese es un vicio o un realmente un gran problema de nuestro fútbol.
Es complicadísimo y como te digo, hoy que entra el señor Nayib Bukele y el hermano que han hablado que van a apoyar el deporte, yo si les puedo hacer un llamado sería eso, que ayudar al deporte no solo es meter dinero, hay cosas como pueden ayudar, como por ejemplo los estudios, ciertos programas de suplementos deportivos, suplementos para atletas, que siento que el gobierno tiene mucha más facilidad de conseguir cosas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero el punto es que hay que hacerlas, hay que tomar la responsabilidad de que si queremos de verdad que los jóvenes crezcan, no es un secreto lo que tenemos que hacer, sencillamente es apoyarlos. No solo decir, el fútbol base es la clave, no, hay que apoyar el fútbol base para que sea la clave.
Exacto, bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, yo creo que vas a seguir viniendo, Gochini, y también sabemos que es un gran reto, no es la responsabilidad de un grupo de jugadores de 17 años, ni la tuya después de 5 meses de trabajo, realmente aquí es un trabajo de todos. Nos vamos.
Estamos.
Bueno, saludamos a don Roberto de nuevo, felices 80 años, así que
y vamos a celebrar, programarlo a Goche, ¿verdad? También para otra...
Para otra visita. Sí, otra, sí, sí, otra visita con más
cuando
tiempo.
Cuando
sí.
Cumplo 81.
Vamos a traer pan dulce.
¿Tú sabes? Pues bueno, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos gracias. Mañana en el Wiriwiri.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.